Feliz día para todos. Nuevamente con ustedes, caiga quien caiga, sin censura. Hoy estamos, como siempre, a través de nuestro canal de YouTube, Caiga Quien Caiga TV. Y también estamos a través de RCTV, pero no tiene que ver nada con la anterior RCTV cerrada por el señor Chávez, sino la red comunicacional de televisión venezolana. Y también estamos a través de apilaradioonline.com. Saludos a Joel Pantoja, al señor Francisco y a todo el equipo de Ávila Radio, y también Azúcar FM. Azúcar FM transmite para el público hispano de Portugal, desde Portugal para toda Europa. Y por cierto, RCTV está en Brasil y ahí está Alejandro Manrique. Les habla Ángel Monagas. Tú me encuentras a mí en Twitter, en TikTok, en Threat, en Instagram y también en Facebook. En las primeras me encuentras como arroba Ángel Monagas, todo pegado, y en Facebook me encuentras como Ángel Monagas o Caiga Quien Caiga Sin Censura, y por supuesto a través de estos podcast y del canal de YouTube. Bueno, señores, hay informaciones interesantes con el tema de Venezuela. El tema de Venezuela y también el tema de Colombia. Ahí sigue el señor Gustavo Petro, pudiéramos decir que causando alarma. Quizá Petro está intentando desviar las protestas, las críticas que van en aumento en contra de su gobierno. A mí esto me causa mucha risa, porque bastante los venezolanos advertimos a los colombianos de lo que iba a pasar, de lo que iba a suceder, y mucho más en un hombre como Gustavo Petro, que pudiéramos decir que era un hombre intelectualmente de mayor formación que el señor Nicolás Maduro o que incluso el propio señor Chávez. Lo que pasa es que Chávez manejaba mucho mejor el populismo, vamos a decir, esa manera política de mentir le daba mucho mejor resultado a Chávez, porque además fue el primero de una serie de mandatos populistas que le han hecho mucho daño a América, como el señor Daniel Ortega en Nicaragua, los hermanos Castro, que han destruido por completo a Cuba, también los Kirchner, que acabaron con Argentina, Evo Morales, que intentó acabar con Bolivia y en parte lo logró, y así sucesivamente. Pues en Colombia empezó el señor Petro, ante la situación que también había con la ahora oposición colombiana, que no supo encontrarse. Pero nosotros advertimos bastante lo que podía pasar en Colombia. En este momento, por ejemplo, es noticia el millonario robo a Ecopetrol. De eso ha venido hablando el presidente Petro. Le incautaron bienes avaluados por más de 1.3 billones de pesos a gente de bien. Y entre comillas podemos decir gente de bien. Entre las propiedades se encuentran barcos, edificios, carros de lujo. Unas 40 empresas están involucradas, aunque se declaran inocentes. El escándalo, por supuesto, significa una compleja operación en que, con el apoyo del ELN, fueron extraídos miles de barriles de petróleo directamente del oleoducto Caño Limón, Coveñas, de Ecopetrol, para ponerlos en un gigantesco buque en alta mar, mezclarlo con operaciones legales, darle esta apariencia y luego venderlo de nuevo a Ecopetrol. Esto fue más o menos lo que señaló el señor Gustavo Petro. Esto me hace acordar o recordar un caso de corrupción similar en Venezuela, donde muchos de los productos que le comprábamos a Colombia para las llamadas estas tristes de Venezuela, que los clap y todas esas cosas, eran productos que eran de Venezuela. Los compraba una empresa que era del mismo, de un testaferro del gobierno, y después lo volvía a vender a Venezuela. Algo similar, solamente que en este caso se robaron cerca de 80 millones de dólares en petróleo, y los delincuentes, según dice el propio presidente Petro, eran gente de bien, de los sectores más pudientes del país, muchos de los cuales, por cierto, apoyaron, eso no lo va a decir el señor Petro, al presidente Petro, porque eso también, repito, pasó en Venezuela. Muchos empresarios que se hicieron trillonarios en la Cuarta República, como dicen los chavistas, después fueron castigados por quienes ellos apoyaron, y les salió costoso ese apoyo. Así que ese es un escándalo que está en este momento, vamos a decir, es el escándalo que está sucumbiendo a la opinión pública colombiana, el escándalo de Ecopetrol. Hay un largo trabajo de interceptaciones telefónicas, fotografías satelitales, etc. Guardando las distancias, repito, algo similar a lo que ha venido sucediendo en Venezuela, por ejemplo, con el petróleo que llegó al mercado negro y fue pagado en cripto, y después el señor Tarek El Aissami, que no ha sido detenido, se llevó ese dinero. Esto pudiera opacar un poco las protestas de la gente acerca de un gobierno que no ha resuelto para nada los problemas de los colombianos. De hecho, prácticamente el gobierno de Petro se quedó sin ministros de otros partidos. Hay 11 ajustes y el señor Petro planteó un acuerdo para gobernar, pero se quedó con 15 ministros de su intimidad política. Es decir, ya Petro no confía en sus aliados, los que lo llevaron al poder. Y fíjense la pelea que acaba de dar también el señor Petro por el control de las comisiones del Congreso. O sea, ya no creen, repito, en los aliados, sino en lo que ellos creen. Esto también está pasando, por cierto, en la alcaldía de Bogotá, donde entre alianzas y disputas políticas se van consolidando algunos de los aspirantes. Así que Colombia está viviendo otros momentos interesantes, y bueno, vamos a ver esta élite empresarial que inquieta a Petro, quién es o quiénes fueron, si todavía están, dónde están, cuál ha sido su filiación política. Probablemente también le quiera sacar provecho señalando los vinculados, de seguro va a venir el enemigo número uno de Petro, Álvaro Uribe. Los van a tratar de vincular a Álvaro Uribe, al expresidente Duque, etc. Santos tal vez se salva, porque Santos tiene una suerte de arreglo tras bastidores con sectores de los que dominan en este momento en Colombia. Por otro lado, también hay un tema interesante en los Estados Unidos. Echaron para atrás un juez de California, ordenó bloquear la política de asilo de Biden. Los funcionarios de Joe Biden, el presidente Biden, alegan que las políticas de asilo han disminuido el flujo de migrantes, de inmigrantes en la frontera. Pero pareciera ser que el juez, según palabras del propio juez, él está siendo consecuente y coherente con lo que en el pasado él también había decidido. Bajo esta óptica, por supuesto, pudiéramos ver una situación de mayor complejidad en el panorama migratorio. Al echar para atrás las políticas que venía impulsando el presidente Joe Biden de poner un poco de orden en el tema de la inmigración. El juez dice que toda persona que llega a los Estados Unidos y que pisa territorio de los Estados Unidos tiene derecho a pedir asilo. Y yo recuerdo mucho cuando en una oportunidad yo vine a este país, hace muchos años atrás, vine de visita, y estando en el aeropuerto, yo estaba haciendo mi cola y alguien que estaba delante de mí, parece que no le iban a dar la estadía, y él empezó a gritar asilo, 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 o sea que iba a pedir asilo, y lo tuvieron que llevar, como dice uno, al cuartico. De allí no sé qué pasaría, por supuesto, con ese hombre, pero esa política es la que el juez defendió. De alguna manera, lo que había hecho el presidente Biden con los paroles, la nueva política de inmigración, le había puesto un poco de orden al tema migratorio. No sabemos qué va a suceder, pero esperaremos. La vigilancia dice el New York Times en su edición de hoy, la vigilancia fronteriza del gobernador de Texas supera los límites del poder estatal, y el gobernador de Texas le dijo a Biden, nos vemos en la corte. El gobernador Greg Abbott, que es del mismo estilo del señor DeSantis, trajo alambre de púas y barreras flotantes para disuadir la migración no autorizada. ¿Cómo queda ahora el señor DeSantis, el señor Abbott, con esta decisión del juez? El gobierno federal, por supuesto, ante esta situación, lo va a pelear desde el punto de vista legal. Porque, vuelvo y repito, un juez federal bloqueó el plan de la administración de Biden que limitaba las solicitudes de asilo en los Estados Unidos. Ese tema va a seguir llamando la atención porque pareciera que no hay control. Fíjense que con todo lo que se ha comentado y se ha hecho en materia legal, la inmigración venezolana, por ejemplo, sigue en aumento. Igual la haitiana, que no tiene fin, la cubana, que no tiene fin, la nicaragüense, la hondureña, la guatemalteca, o sea, los países que han sufrido los embates económicos se vienen a lo que ellos consideran el país que les va a satisfacer su sueño americano. Evidentemente que los que vivimos acá de manera legal también sufrimos en parte las consecuencias, porque no toda la inmigración es mala, pero tampoco no toda la inmigración es buena. Y es un tema controversial en Texas, en Arizona, en Florida, los estados, vamos a decir, que más viven el tema migratorio, ¿no? No menciono estos tres, probablemente haya otro. Por otro lado, el Washington Post toca un tema bien interesante que tiene que ver con los jóvenes sobre todo quieren rebajar, pero no quieren hacer ejercicio, no quieren moderarse. Entonces, los médicos, dice el titular del Washington Post de hoy, los médicos que ponen vidas en riesgo con información errónea sobre COVID rara vez son castigados. Esto es en relación al tema del COVID. Hay juntas médicas que recibieron más de 480 quejas relacionada con esa desinformación. Pero por el otro lado, las redes sociales, esto es en el tema del COVID, que era la noticia que yo refería primariamente, las redes sociales siguen alimentando la obsesión de los jóvenes por las drogas para bajar de peso y no le hablan de los riesgos. No le hablan de los riesgos. Y ese es un mercado que está arrojando 100 mil millones de dólares al año, solo para los fabricantes de medicamentos, y por supuesto han desencadenado toda una ola. Yo la recomendación que daría a la gente, siempre sométase a exámenes y que sea un médico el que le establezca esa medicina. Ojalá no pase con ese médico lo que pasó con el COVID, donde muchas de las cosas que padecemos actualmente es por una mala praxis médica en materia de suministrar medicamentos contra el COVID. Esa es una noticia que nosotros estábamos obligados a comentar el día de hoy. Por otro lado, también en la Florida arrestaron a una ex candidata a la comisión de Miami-Dade, la señora, creo que es nicaragüense, Sofía Lacayo. Y hay una cantidad de conjeturas sobre ella, porque dicen que tenía $1,000,000 en los fondos que administró para la campaña, cuando lo normal era que manejara apenas 400,000. Eso lo están diciendo algunos especialistas en el tema. También hay, en materia policial, en Miami-Dade hay una directora interina. Recuérdense que el jefe de policía se intentó matar, y eso también. Bueno, y la lotería, la Mega Million o Mega Million, subió a $910 millones. ¿Qué haría yo, el Pantoja, con $910 millones? Imagínese usted, ¿qué haría Alejandro Manrique? ¿Qué harían con $910 millones? No quiero pensar. Otra noticia también de los Estados Unidos, la cara, cómo ha cambiado la cara el equipo Inter de Miami desde la llegada de Messi. Sigue la Messi manía. Sigue la Messi manía. Y ahora en Venezuela, el señor Hugo Carvajal, el Pollo Carvajal, que está rindiendo declaraciones acá en los Estados Unidos, extraditado de España, lo están acusando de un plan para atentar contra Maduro. Y después de que se abrazaron con él y se besaron con él, ahora piden que se los regrese. Así es la vida. Así es la vida. Bueno, en otras informaciones que tenemos del día de hoy, en materia del tiempo, en Caracas, Valencia y Maracay, toda una tempestad, una onda tropical número 22 deja fuertes inundaciones en estas ciudades. Terrible la situación que se está viviendo. También atacaron nuevamente la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas, en San Agustín, una presunta granada. No pueden con el AMPA. En materia política, algunos dirigentes, o por ejemplo en este caso un dirigente de algún renombre de Primero Justicia, manifestó apoyar a María Corina Machado, que es en este momento la virtual líder de la oposición en Venezuela. El régimen chino se negó a comentar la destitución del ministro de Exteriores y borraron de la web oficial todos sus rastros. Es más, nadie sabe dónde está este ahora ex ministro. Está desaparecido y tiene un reemplazante, Wang Yi, que está visitando en este momento Turquía. Así son los regímenes comunistas. Es lo normal en ellos, de verdad. Nada que cause extrañeza sobre lo que pasa en estos países o en estos sistemas donde prevalece el comunismo. Bueno, mal llamado comunismo, yo creo que realmente no es comunismo, pero yo no estoy de acuerdo con el comunismo, ¿no? Por si acaso, porque en estos días algún oyente me escribió por allí: ¿tú defiendes el comunismo? No, lo que estoy diciendo es que lo que muestra Venezuela no es ni siquiera un comunismo, es algo mucho peor. Es algo mucho peor. Mucho peor a lo que nosotros llamamos como comunismo. No se ha aprobado, por cierto, en economía, ningún programa de alivio que elimine las deudas de las tarjetas de crédito acá en los Estados Unidos. Había una información, por cierto, en materia política de acá de los Estados Unidos, que estaban atacando, yo creo que la hay aquí, la leí en el Washington Post. Déjenme, fíjense, esto es interesante desde el punto de vista político acá en los Estados Unidos. Al parecer está cayendo la inflación. En consecuencia, el Partido Republicano puede tener que repensar los ataques a la economía de Biden. Y yo recuerdo mucho cuando se hablaba de la marea roja que nunca llegó, que el Partido Republicano se metió por temas que al final le restaron votos. Eso tiene que ser revisado. Lo que pasa es que ponerle orden a un hombre como Donald Trump, que está retozando en las encuestas, es mucho, muy difícil. Pudiéramos decir en una mala conjugación. Mucho, muy difícil. Y es lamentable. El tema además de la inflación es un problema mundial. Mundial. No es solamente un tema nacional. Y también en materia, vamos a decir, de moda, sigue la moda Barbie. El rosado, bueno, el Inter de Miami, el equipo de fútbol es rosado. Y esa película, bueno, ha roto lo. Igual que la película Song of Freedom. También es una película. Dos de las películas que están causando mayor participación de la gente, mayor visita de la gente en el al cine. Bueno, ayer, como les dije, Messi anotó dos goles en su concierto en la cancha y el Inter Miami avanza a la siguiente fase en la Copa de la Liga. El astro argentino jugó ayer 78 minutos y salió del terreno con un estruendoso aplauso. Shakira molesta de nuevo con Gerard Piqué. ¿Hasta cuándo, Shakira, con el tema de Gerard Piqué? Bueno. En otra materia, bueno, ya también salió la moneda de Celia Cruz, un homenaje de este país a Celia Cruz. En otra información que también le tenemos el día de hoy, les invito también a que visiten caigaquiencaiga.net. Hay otro escándalo en Petróleos de Venezuela. El testaferro clave movió 1.144 millones de dólares en Andorra a través de cuentas opacas. Y en otra información también, en circunstancias aún desconocidas, Namán Guaquil, venezolano acusado de corrupción en Miami, muere mientras dormía y no han dicho por qué. Y también otro venezolano es noticia, pero fue el que mató al alcalde de Manta en Ecuador. Y el tema de España también sigue todavía en cuestionamiento. Ayer también el gobernador de Santi tuvo un accidente automovilístico, pero sin mayores consecuencias. 256 migrantes rescatados al ser abandonados por coyotes en contenedores en tres operativos realizados en México. Uno, ya yo me canso de decirle a la gente que esa no es la mejor vía, la mejor manera de ingresar a este país. Es preferible hacer el esfuerzo y pedir un parol, buscar un patrocinador, un sponsor, qué sé yo, para venirse. Además que hay muchas estafas con ese tema también. Pero uno parece que le habla a la gente y la gente no oye, mis queridos amigos. No los oye. Muere también en una noticia de farándula, muere el actor muy querido de Marimar a los 73 años, murió. Lamentablemente, pues, el actor Alfonso Iturralde, él es famoso, trabajó en Marimar. Voy a ponerles parte de la noticia como se captó en televisión. Vamos a ver. Pero por el parecer es otra muerte llamativa de los que participaron en esta novela de Mar y Mar. Y bueno, veremos a ver en este caso qué pasó con el actor. Ahí le estaba colocando una noticia, pero no tiene que ver pues con la nota que estaba leyendo. Pero también es otro desaparecido de esta telenovela Mar y Mar, este actor. Estoy intentando, vamos a ver. Permítame usted. Bueno, se me cayó la cédula, decimos en Venezuela. Aquí diríamos, se me cayó el ID de vieja data. Bueno, señores, estas son algunas de las noticias para el día de hoy. Y bueno, esperemos que la mañana transcurra en calma. Hay algunas noticias de lo que está pasando en Colombia. Veremos a ver qué ocurre. También con la detención de la ex candidata a la comisión, Sofía Lacayo. La muerte de este personaje ligado a la corrupción en extrañas circunstancias, todo eso se aclarará en el día de hoy. Esperemos, hay una rueda de prensa que va a dar la policía en torno a la detención de la ex concejal y también en relación a la muerte de este señor que apareció en extrañas circunstancias, pues sin vida. Estaremos atentos también a lo que está pasando en Colombia. Al parecer le están cayendo algunas familias adineradas. Todo esto y mucho más, como siempre, caiga quien caiga. Programa de hoy muy ligero, muy tranquilo. Esperemos que lo hayan disfrutado y será hasta una nueva oportunidad. Las bendiciones del Padre Celestial y que la fuerza los acompañe.